Hey, ¿qué tal a todos? Esto es un episodio más de Los Fantasiosos. Llegamos a la semana número 10 y pues vaya que muy rápido llegamos a tal punto. Y bueno, vamos a platicar pues para lo que estamos aquí, que es de Fantasy Football. ¿Cómo estás, Kike? ¿Qué tal todo?
Todo bien, Alexis. Sí, rapidísimo, ya semana 10. Ya se están definiendo ya bastante las ligas, ya se está viendo un poco cómo van las cosas. Ya llevamos la mitad, de hecho, de semanas bye, ¿no? O sea, con equipos que están en bye. Entonces, creo que eso habla mucho ya de lo avanzado que estamos en la temporada. Y, pues, sobre todo, es el punto clave, ¿no? Para muchos equipos para definir si califican a playoffs o no. Entonces, pues, atentos durante el episodio a los waivers. Aquí estaremos respondiendo sus preguntas. Y, como siempre, pues, iniciamos nada más con comentando los equipos que están en bye esta semana. Y de lo cual es Baltimore, Cincinnati, Jets y Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces, va ahí cuatro equipos que tienen bastantes implicaciones fantasy.
Así es, y bueno, vamos a comenzar con las preguntas de Instagram, como cada semana. Y bueno, comenzamos con una pregunta que nos hace Luis Carlos Garza. ¿A quién me recomiendan para tener en mi fantasy? Y bueno, pues esa pregunta la dejaremos un poco para waivers, ya que tenemos allí unos waivers muy interesantes para Titans para la semana 10. Vámonos con Richie Serna. Claim OBJ. Creo que pues por allí los rumores fuertes, ¿no? De que podría llegar OBJ a Dallas, ¿no? O sea, se oyó de ahí un interés de Jerry Jones y pues de otros equipos que son contendientes, ¿no? Que la verdad, pues creo que les vendría bien OBJ. Creo que yo lo tendría allí en reserva, en ligas, pues digamos, de regulares a pequeñas, ¿no? Pues creo que ligas grandes donde ya tengas un récord, pues perdedor, que ya quieras darle la vuelta. No sé si te convenga tener a OBJ, lo cual es incierto todavía, ¿no? Si pueda llegar a jugar.
Pues mira, yo creo que la conclusión sería, si tienes el espacio, si realmente te sobra el espacio, está sobrado en tu liga, creo que vale la pena agregar. Es de esos jugadores que tal vez en una buena combinación pueda cliquear y dar un buen resultado, pero así como está esa probabilidad, yo creo que igual hay una alta probabilidad, diría que inclusive mayor a la de éxito. Creo que hay de que OBJ no sea tan relevante en términos fantasy, pero creo que por el nombre, el peso y el jugador que es, vale la pena agregarlo. Y te digo, sí, solo sí tienes el espacio realmente disponible, ¿no? Si estás peleando por calificar a playoffs y necesitas ahí un buen waiver, creo que tal vez OBJ no es la opción, ¿no? Tal vez es ahí para equipos que realmente tengan el espacio.
Así es, pues creo que también hay unas opciones pues más importantes para wide receiver. Bueno, vámonos con Andrés Hino. ¿Qué tal Harmon para la fecha número 10? Y yo creo que sí me gusta Mecole Harmon. La verdad pues es que hemos visto que Mahomes lo busca bastante. Y además pues ese pareo tan favorable contra Jaguars, ¿no? Creo que un partido que los Chiefs deberían ganar fácil. Así que yo la neta sí creo que Harmon sí lo pondría. Pues como, pues bueno, como flex, ¿no? O sea, digo, no ha sido pues ese jugador que te cambie un fantasy, pero creo que te puede dar puntos teniendo pues allí a Mahomes como su quarterback.
Harman lo ha hecho muy bien las últimas semanas, pero creo que no podemos esperar, digamos, todo el resto de la temporada, ¿no? Que mantenga ese estatus de tantos puntos, ¿no? Si no, Harman sería básicamente un receptor uno, ¿no? Al paso que está teniendo las últimas semanas. Si vemos los stats, lleva sus últimos 4 juegos con más de 10 puntos y sus últimos 2 específicamente, un juego de casi 20 y otro este último de más de 25. Entonces, lo está haciendo muy bien. Creo que si ve uno los juegos de Kansas, ve que está implicado ya no solo en los pases, sino también en muchas ataque terrestre, ¿no? Tipo como manejan a Divo Samuel en San Francisco cuando está sano, de ese tipo. Sin embargo, repito, no podemos esperar, yo creo, que Harman tenga juegos así cada semana. Pero creo que es una súper opción flex, ¿no? O sea, como dices, Alexis, si lo tienes, creo que vale la pena. Es una opción que te puede dar muchos puntos si es una buena semana para él, y creo que el piso también puede ser aceptable. O sea, puedes esperar arriba de 7 puntos. Entonces, creo que es una sólida opción flex.
Sí, para flex, pues creo que queda súper bien. Nos dice Rudo Rodríguez, ¿después de cuántas temporadas de fantasy podrías decir que estás listo para una Liga Dynasty? Que es una pregunta similar a la de la semana pasada o hace 2 semanas, ¿no? Y bueno, como comentábamos en ese episodio, pues creo que una Liga Dynasty es una experiencia muy, muy buena porque, pues bueno, o sea, cuando eres fan de la liga, pues te casas con tus jugadores en fantasy, ¿no? O sea, cuando llevas jugando al Fantasy 4 o 5 años, pues creo que te casas con ciertos jugadores que sabes que siempre son garantía. Entonces, pues yo creo que la Liga Dynasty es algo muy, muy, muy padre, pero también, bueno, yo siento que es un arma de doble filo, porque pues también hay jugadores que a lo mejor y pues van en decadencia o que de una temporada a otra tienen ciertos bajones. Entonces, pues creo que también es un arriesgue. Pero la verdad, yo creo que una Liga Dynasty es padre. No creo que necesites como que, o sea, como comentábamos, una experiencia previa para jugarla, pero sí creo que es un concepto diferente a una Liga Fantasy normal, ¿no? O sea, porque pues estás apostando por jugadores en los que tienes confianza de lo que hicieron hace 2, 3 años y no de lo que son en la actualidad.
Claro, y es mucho de ver a largo plazo, ¿no? Ver, o sea, tal vez algunos jugadores en esta temporada no son tan útiles, pero ves que tengan potencial a varios años de ser titulares o estrellas, creo que por ahí va la lógica. Pero bueno, como comentamos igual la semana pasada, mi conclusión era, pues mira, yo digo que te avientes, ¿no? No es como que necesites 3 años y ya puedes jugar Dynasty, o sea, no se trata de eso. Creo que todos o la mayoría empezamos en el fantasy normal, pues sin saber muy bien qué onda, todos en nuestra primera temporada no entendíamos hasta estar en la práctica y creo que pues misma idea, o sea, inténtalo, no pierdes nada y desde la primera que puedas, inténtalo y pues, es igual de divertido que esto.
Jonathan Trujillo nos pregunta, ¿Evan Engram o Tyler Higbee? A mí la verdad son dos alas cerradas que me gustan mucho. Evan Engram siempre me gustó, pero la verdad creo que en este punto, por la situación en la que están los Rams, creo que Matthew Stafford ha buscado mucho a Tyler Higbee. Creo que en definitiva yo me quedaría con Higbee. Creo que también me gusta un poco el pareo que tienen, que es un partido divisional contra Cardinals. Creo que puede funcionar bien. Obviamente Stafford lo busca muchísimo porque son unas manos seguras, así que yo creo que me quedaría con Tyler Higbee, pero Engram sin duda que también es una buena opción, ¿no? O sea, pues creo que si lo tienes allí, no sé, y ves que Higbee de repente cuestionable o que tuvo partidos malos, pues tampoco es tan descabellado poner a Engram por allí, ¿no?
Sí, ambos justamente tuvieron un muy mal juego en términos fantasy, este último juego. Pero bueno, antes de eso, creo que, vaya, sabemos que fuera de Kelce y Andrews y ese top de alas cerradas, pues sabemos que hay un buen grupo ahí condensado de alas cerradas que van bien a bien cada semana, ¿no? Creo que estos dos son del bunch ahí de alas cerradas que puedes considerar en tu semana a semana si no tienes de ese top. Tal vez yo me quedaría con Evan Engram por la consistencia, está siendo un poco más constante sus puntos, unos aproximadamente 10 por semana, mientras que Higbee ha tenido juegos muy buenos, pero de tiempo, pone hace unas 5 semanas para acá, ha sido más la constante de juegos no tan buenos, ¿no? Creo que está sufriendo mucho la ofensiva de Rams. Vaya, tampoco es como que la de Jacksonville sea una super ofensiva, pero creo que al menos ha sido más constante o sabes qué puedes esperar de Evan Engram. Aunque Higbee, pues a la vez te puede dar más potencial, ¿no? Sabemos que yo creo que después de Cooper Kupp es como tal vez la segunda arma, ¿no? Que tiene Stafford y si cliquea un buen juego, pues puedes esperar cerca de 20 puntos, pero tal vez la opción segura sería, en mi opinión, Evan Engram.
Jonathan Trujillo también nos pregunta, ¿sería bueno darle una oportunidad a Foreman y a DJ Moore? ¿Y cambiar a DJ Moore por Diante o Wandale Robinson? La verdad, pues es que yo creo que Foreman es una buena oportunidad. O sea, creo que obviamente no hablamos de un corredor es elite, pero sin duda creo que Foreman lo ha hecho bastante bien. Y pues, o sea, como comentábamos la semana pasada, ahora tiene una mayor cantidad de toques de balón, mucho potencial para lo que es fantasy. Y DJ Moore también me gusta. Obviamente la situación del quarterback no le favorece tanto, pero creo que DJ Moore sin duda pues lo está haciendo... O sea, pues sabemos de su calidad, ¿no? O sea, creo que lo puede hacer bastante bien. Y Diontae y Wandale Robinson. Pues la verdad, Wandale Robinson, pues lo para mis waivers, me está gustando mucho. Y yo creo que, bueno, yo en lo personal sí lo cambiaría por Wandale Robinson. Creo que, pues ahorita como que está teniendo un alza en su juego. Sin embargo, yo creo que DJ Moore también es de esos jugadores que en una semana te pueden solucionar, ¿no? O sea, que te puede tener un... a 15 puntos, que pueden marcar sin duda la diferencia, pero como comentamos, depende mucho también de la situación del quarterback, que no es muy clara.
Sí, varias preguntas aquí, ¿no? De Jonathan. Vamos por partes, como dices, primero Foreman, creo que sí, la idea es lo mismo, o sea, lo que decías Alexis, o sea, no es un corredor elite, pero creo que el contexto y la situación en donde está le está dando mucho valor a Foreman, ¿no? Sabemos que se fue Christian McCaffrey, al momento si mal no me equivoco, Chuba Hubbard sigue lesionado. Entonces Foreman completamente se lleva todos los snaps, ¿no? Y llevaba 2 semanas haciéndolo muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, números de corredor uno en fantasy. Sin embargo, pues, esta semana no le fue tan bien. Creo que fue un poco la situación y el contexto, ¿no?, del juego contra Cincinnati. Pero creo que puede seguir esperando muy buenos números de Foreman, ¿no? Eso sin duda. Ahora, de DJ Moore, creo que Moore sigue siendo una muy sólida opción. Claro, yo creo que si estuviera en otro contexto, en otro equipo, le iría mucho mejor, porque sabemos la calidad que tiene DJ Moore. Tal vez su quarterback y la situación ofensiva de Carolina no es la mejor, pero lo está haciendo, creo que decentemente, ¿no? Para las condiciones en donde está, ¿no? Y última pregunta, ¿cambiar a DJ Moore por Diontae o Wandale Robinson? Mira, por Diontae, la verdad es que la ofensiva de Pittsburgh está, inclusive podría decir que peor que la de Carolina, ¿no? Y eso ya es mucho decir, ¿no? Está muy complicada la situación en Pittsburgh, entonces por Diontae yo no lo haría. Y Wandale Robinson lo está haciendo bien, ya está sonando mucho en términos de waivers, pero creo que todavía me mantendría por DJ Moore. Creo que es tal vez un poco sesgado, ¿no? Porque me gusta mucho el juego de DJ Moore, pero yo creo que todavía le daría oportunidad a Moore.
Vámonos con Jiménez Grum. ¿Hay alguien mejor que Matthew Judon de New England en su posición? En este momento, creo que Matthew Judon pues está jugando en su tope. Creo que la verdad lo está haciendo muy, muy bien. Yo como fan de los Patriots, pues la verdad es que creo que Matthew Judon es ese jugador que te puede cambiar un partido. Así que yo creo que en este punto no hay alguien mejor, pero sí creo que hay muchos que están muy, muy cerca. Pues un claro ejemplo, Joey Bosa, ¿no? Simplemente, que creo que también lo está haciendo muy, muy, muy bien. Pero yo creo que sin duda Judon lo está haciendo excelente. Y bueno, también Micah Parsons me gusta, ¿no? Que es, bueno, que Micah es como tal, o sea, no es Edge, sino que es más como un ala defensiva, pero creo que sin duda Matthew Judon pues es un fuerte candidato para defensiva del año, ¿no? A mitad de la temporada. Y pues creo que también pues está viendo que está cambiando por completo la defensiva de los Patriots, lo cual pues se agradece, ¿no?
La verdad es que Judon lo está haciendo perfecto. Yo siempre te lo había comentado, Alexis, igual en el momento en que Patriotas, tu equipo, contrató a Judon, me encantó a mí la contratación para ellos. Siempre he sido gran fan de Judon y eso que era de Baltimore, ¿no? Rival directo de Pittsburgh. Creo que siempre su juego ha destacado mucho y siento que a la vez como que no sabían exprimirlo al máximo en Baltimore y ahorita se está viendo en todo su potencial, ¿no? En la defensiva de Bill Belichick. Lleva, tengo aquí el dato, 11.5 capturas al quarterback, ¿no? Entonces, muy buenos números de Matthew Judon. Está, digamos, en camino de terminar la temporada cerca de los 20, ¿no? Entonces creo que es un temporadón el que está teniendo Judon. Si hay alguien más que le podría competir, pues sabemos ahí que está Za'Darius Smith, que es bueno, Nick Bosa, Miles Garrett, ¿no? Los nombres de siempre, pero creo que si hablamos de términos de defensivo del año, yo creo que está entre él, entre Judon y probablemente Micah Parsons, como comentó Alexis, pero la verdad es que temporadón de Judon y se está viendo todo el potencial que tiene ese jugador.
Vámonos con Fabián Vargas Rojas. La verdad, aún no he entendido cómo se juega Fantasy. ¿Se hacen apuestas o de qué va? Y bueno, pues creo que esta es una pregunta bastante pues compleja, porque sería explicar lo que es el Fantasy Fútbol. Pero bueno, o sea, muy resumidamente, o sea, el Fantasy Fútbol es como tal un juego, ¿no? O sea, es un juego, algunos ya no lo tomamos con mucha pasión, como pues se comprenderá por aquí, ya con mucha experiencia, con mucha minuciosidad, pero creo que la verdad el chiste del fantasy es divertirse, pero claro, o sea, si tienes una liga con tus amigos, pues puedes apostar por allí un dinerito por aparte, ¿no? O sea, que pues, quien quede campeón se lleva cierta cantidad o repartir de los calificados a playoffs, ya dependiendo mucho de la decisión personal tuya y de tus amigos, ¿no? Con los que juegues.
Sí, pues ahora sí que explicación súper breve, es básicamente al inicio de la temporada, estás en una liga con N número de personas, hay un draft para elegir jugadores y tú eliges los jugadores de acuerdo a las posiciones que se determinan que va a haber en la liga. Generalmente es quarterback, corredor, receptor, ala cerrada y opción flex, defensiva y pateador. Eliges tus jugadores y digamos que ya en la semana a semana, como se desempeñan en la vida real, son los puntos que te dan, ¿no? En el fantasy. Básicamente, en la semana a semana vas enfrentando a un rival diferente de tu liga. Al final buscas tener el mayor número de victorias para calificar a playoffs y se vuelve ahí literalmente un encuentro en playoffs para ver quién es el campeón, ¿no? Digamos, es la idea y digamos que súper resumido entonces sería De acuerdo a cómo se desempeñan los jugadores en la vida real, es como te va a ti en tu juego, ¿no? De acuerdo a los jugadores que tienes drafteados. Esa sería la idea. Súper divertido. Te sugerimos que lo intentes. Ya vemos aquí que estamos todos súper adictos a esto.
Nos dice Myron Loaiza, Liga de 10 estándar. Tengo a Gibson, a Carter y a Sanders de corredores. ¿A quién corto y por quién? La verdad, pues es que me duele decirlo, pero creo que Gibson ha tenido una temporada decepcionante. O sea, lo comentábamos ya desde las semanas pasadas. O sea, que Gibson, pues un bajón cañón de nivel. O sea, obviamente también tiene mucho que ver que tiene por allí muchos corredores también que lo acompañan, ¿no? Lo cual, bueno, para términos fantasy no es tan bueno. Y Gibson, que la verdad, pues los últimos 2 años había sido una opción súper buena para corredor uno inclusive. En este año no lo está haciendo. Yo la verdad, de esa, bueno, de la tercia de corredores que mencionas, yo cortaría a Gibson. Y bueno, hay muchas opciones en waivers que ahorita comentaremos. Así que espera un poquito en el episodio.
Pues si esas son sus únicas opciones de corredor, yo creo que no habría por qué cortar a ninguno, ¿no? Pero yo creo que la pregunta va en el sentido de que son como sus últimas opciones ahí, al tener unos mejores corredores y necesite el espacio. En ese caso, yo creo que sí, la opción es Gibson. Carter, a pesar de estar ahí compartiendo snaps con Robinson, todavía lo está haciendo bien. Miles Sanders está en una muy buena ofensiva que está cliqueando muy bien, que es la de Filadelfia. Gibson, pues tiene sus semanas buenas, sus semanas malas, pero creo que el gran problema es que el balón está repartido entre tres corredores en total. Él, está J.D. McKissic y está Brian Robinson, ¿no? Entonces ahí ya completamente pierde el valor cada uno de estos corredores. Entonces creo que sí, Gibson sería de esas opciones a cortar. ¿Por quién? Pues la verdad es que depende mucho de quién está en tu liga, pero ahorita, como dice Alexis, vamos a comentarte algunas opciones sólidas para waivers.
Rubén F51, recomendación de tight end para waivers, ¿Knox o Dulcich? Híjole, pues la verdad, pues es que, o sea, yo creería que Knox ya estaría drafteado. O sea, pues yo creo que estás en una liga, pues grande, ¿no? Porque, pues yo creo que Knox, pues por allí está casi, casi drafteado, pues en un 90%, ¿no? Y Dulcich, pues la verdad, una sorpresa total en la temporada. Me está gustando mucho lo que es Dulcich, justamente lo íbamos a mencionar en waivers, pero bueno, ya nos adelantamos un poquito. Y bueno, yo la verdad, pues que creo que si puedes tomar a Knox, o sea, con el potencial de tener ahí como quarterback a Josh Allen, si bien Knox no ha tenido tantos touchdowns, creo que sí ha generado un yardaje para Buffalo, y Dulcich pues lo ha hecho increíble, ¿no? O sea, creo que pues en realidad ha sido una de las cerradas que ha sorprendido mucho. Y también nos pregunta que tiene a Hurts, pero tiene bye week en liga de 10. Y yo creo que en una liga de 10 tienes opciones en quarterback. O sea, creo que tienes allí quarterbacks que puedes elegir. La verdad, pues es que Hurts, pues obviamente, pues es un quarterback top 3 fantasy. Ya desde el año pasado lo era. Y pues creo que obviamente no se suple tan fácilmente. Pero bueno, ya te comentaremos en waivers un poquito de quarterbacks que están por allí, por debajo del radar, que te pueden funcionar bastante bien.
Sí, como decías, Alexis, creo que en una liga de 10 o en el, o este chavo está, yo creo que en una liga chica, ¿no? Porque Knox generalmente es un ala cerrada que ya estaría disponible, que ya no estaría disponible, mejor dicho. Creo que vale la pena si está disponible Knox. Siempre está ahí el potencial de tener a Josh Allen y un juego de arriba de 20 puntos, ¿no? Sin embargo, creo que Dulcich está siendo al momento una opción muy constante. Es una opción un poco más conservadora, pero creo que más segura. Vemos que desde que, bueno, no jugó sus primeros partidos, ¿no? Creo que estaba lesionado y a media temporada empezó, como digamos, su real valor fantasy y ha tenido juegos de 12 puntos constantemente, ¿no? Entonces, creo que ha sido una opción muy, muy sólida Dulcich. Pero tal vez sí me iría por Knox, ¿no? Creo que ahí ver el valor que puede tener un jugador en ofensiva de Buffalo vale la pena. Y menciono lo de Hurts en bye week, pero bueno, yo tengo a Hurts en varias ligas y Hurts ya tuvo bye week la semana 7. Yo creo que se confundió de quarterback, pero bueno, no sé a qué se refiere, pero ahorita comentamos de todos modos opciones de waivers para quarterback, ¿no? Yo creo que ahí sí. Si es otro coreback al que tienes en bye.
Sí, de hecho, ajá, pues Filadelfia ya tuvo su bye week. Así que pues ahorita lo estaremos comentando. De todas maneras, o sea, como para opciones que, o sea, para poder suplirlo pues en todo caso de una catástrofe, ¿no? Con Hurts. Pero bueno, ahora vámonos con Eric, que pues como siempre, muchas gracias por las preguntas. Hay que ir por Claypool. Y yo la verdad, pues es que creo que sí. Creo que en ligas muy, muy, muy grandes, creo que Claypool tiene muchísimo valor. Si bien ya no le estaba yendo también Claypool, creo que pues ahorita en Chicago, Justin Fields pues está viendo súper bien, ¿no? O sea, creo que, y ya hablaremos de Fields, que la verdad pues lo está haciendo bastante bien, creo que una sorpresa muy, muy, muy grata. Y bueno, pues creo que Claypool va a ser una parte fundamental para él. Creo que lo va a buscar mucho. Yo, la verdad, sí apostaría por Claypool. Creo que tiene talento. Un par de cositas por allí, pues no sé, o sea, como los detalles, pero creo que puede funcionar bien en Chicago. Y pues obviamente en ligas muy, muy, muy grandes, creo que Claypool es un jugador valioso.
Pues sí, yo creo que esa es la conclusión igual. O sea, en ligas de 12 o 14 hacia arriba, creo que tiene valor, ¿no? Es lo que hemos comentado. Y ya en ese tipo de ligas, literalmente cualquier cosa que se mueva tiene valor. Entonces, Claypool, creo que en su primera semana ya tuvo 2 recepciones, 6 targets. O sea, se vio involucrado desde la semana 1, que creo que ese es un dato muy interesante y muy alentador para todo aquel que tiene Claypool o lo quiere agregar. Entonces, creo que sí, vale la pena, pero creo que sí, resaltar eso en ligas grandes, ¿no? Si estás en una liga tal vez de 10 hacia abajo, habría mejores opciones.
Mismo Eric, ¿Najee o Montgomery? Híjole, o sea, tú sabes que a mí me gusta mucho Najee Harris, pero creo que este no ha sido su año. O sea, pues hemos visto lo que ha sido Pittsburgh y lamentablemente no ha funcionado mucho Najee, pero sí creo que allí está también el potencial. O sea, no me sorprendería que Najee tuviera de repente su partido de más de 20 puntos, ¿no? O sea, es un jugador que tiene el potencial, pero por el momento pues no se ha visto tan bien. Y Montgomery, pues igual me gusta mucho, sin embargo, recordemos que por allí también comparte snaps con Herbert, ¿no? O sea, por lo que creo que Montgomery, si bien sí tiene valor, la verdad pues es que yo creo que pues Najee tendría un poco de más de toques de balón, pero creo que en este momento Montgomery sí está siendo un corredor un poco más de determinante. Sin embargo, pues, ajá, bueno, como comparte los snaps, creo que igual tener un partido de pocos puntos, ¿no? Y pues bueno, no sería para sorprenderse. Y creo que Najee tiene la ventaja de que está literalmente solo ahí en el backfield de Pittsburgh.
Creo que ambos jugadores han sido una decepción fantasy, ¿no? Creo que ese es la primer tema a resaltar. Montgomery, en mi opinión, estaba muy alto en los drafts que lo estaban escogiendo. Yo nunca he sido un fan de Montgomery. Desde la temporada pasada había hablado yo mucho el discurso de Khalil Herbert, y se ha visto en la temporada. No, ninguno de los dos ha terminado de resaltar al 100, uno que otro una semana, pero pues, es una repartición de balón total en Chicago y tampoco es una ofensiva que permita que dos corredores tengan valor de corredor 1 o 2. Entonces, ahí la situación está difícil para Montgomery. Najee Harris creo que igual está en una situación complicada, en una ofensiva muy triste de Pittsburgh, pero al menos, como dices, Alexis, está él solo, ¿no? O sea, el segundo corredor de Pittsburgh no es tan relevante como lo es Khalil Herbert en la ofensiva de Chicago. Nos debe Najee Harris, creo que un juego de más de 15 puntos, creo que aún no lo ha tenido la temporada, así de triste ha sido su temporada, pero creo que, como dices, el potencial está ahí, el jugador es Najee Harris. Creo que inclusive si comparáramos jugadores reales, Najee Harris creo que es un mejor jugador que Montgomery. Ninguna de las dos opciones al final es como te va a ganar la liga, pero me seguiría yendo por Najee Harris por el tema de que es el único corredor y pues al final es un workhorse, ¿no? En una ofensiva no tan buena, pero al final workhorse.
Nos pregunta Soy Dorcas, está cuestionable, ¿a la banca o lo aguanto? Yo creo que se refiere a Josh Allen porque yo he visto también en mis fantasies que está como cuestionable. Sin embargo, no se han escuchado reportes de que tenga una lesión así como de peligro que lo pusiera en riesgo para el partido del domingo. Así que yo la verdad, pues creo que lo aguantaría. Pero bueno, pues igual si tienes una banca ahí buena, pues ¿por qué no? Pero creo que pues obviamente Josh Allen es una potencia fantasy, ¿no?
Sí, estaba leyendo por ahí, bueno, o sea, cuando terminó el juego contra Jets, le dieron un golpe y terminó lastimada ahí, desconozco el término médico, pero algún nervio por el codo, que es una lesión muy común en pitchers de la MLB. Dicen que en el peor de los casos, así catastrófico, sería perderse 4 semanas porque es una operación en el nervio del codo. Sin embargo, los rumores dicen que no es nada grave y que muy probablemente juegue. O en el peor de los casos, pues tal vez se pierda esta semana, ¿no? Pero sí es real ahí la cuestión de que Josh Allen sí salió tocado, pero él mismo salió a decir al final del juego que espera jugar, ¿no? Pero sí es algo de tener alarma. Sí, antes de tu juego del domingo, dale una checadita nada más de última para ver si está.
Sí, pues suelen ser unas, pues, esas como decisiones de minutos antes, ¿no? Así que sí, al pendiente, por favor. Y bueno, Eric nos pregunta, ¿qué hacer con Keenan Allen? Y bueno, pues creo que ya, pues aquí semana a semana lo hemos dicho, que pues Keenan Allen, y no regresa, ¿no? O sea, no regresa al 100. La verdad, pues es que creo que no está resultando mucho. También la ofensiva de los Chargers, la verdad, pues no se ha visto tan bien como se esperaba. Creo que empezaron muy bien la temporada y dieron un bajón tremendo. O sea, desde el mismo Herbert, Deckler, que están teniendo una cantidad menor de puntos a la que nos tenían acostumbrados. Creo que yo la verdad lo seguiría aguantando, pues creo que en algún punto tiene que despertar. Si viene el cierre de temporada, creo que los Chargers tienen que repuntar y creo que Keenan Allen va a ser parte de ello, pero pues hay que tener paciencia, pero yo sí lo seguiría aguantando sin duda.
Sí, ahora sí que lo de Allen ha sido un tema muy complicado. Es una lesión esta de muscular, ¿no? Que son muy difíciles como de regresar al 100. Entonces, digamos, en el momento en donde tal vez se sintió aceptable para jugar, volvió a recaer, ¿no? Entonces, lo que leí es que Keenan Allen dijo, yo no voy a regresar hasta que esté al 100% para evitar una recaída, ¿no? Dicen que todas las cosas, que va muy bien Keenan Allen, al parecer, esta semana hay probabilidad de que juegue, pero como repito, él mismo decía, no voy a jugar hasta que esté al 100. Entonces, si no es esta, muy seguramente será la siguiente. Y creo que vale la pena tener a Keenan Allen en tu equipo. O sea, la situación en Chargers tal vez no ha sido la que esperábamos, pero sigue siendo una ofensiva buena. Y creo que la lesión de Mike Williams le daría mucho valor a Keenan Allen, ¿no? Le daría valor de receptor uno en esa ofensiva. Sabemos que tendría más preponderancia que Palmer o Carter, ¿no? Entonces, creo que aún vale la pena tener a Keenan Allen, ¿no? Solo es paciencia, a ver si tu equipo y tu liga te lo permite, ¿no? Porque si estás en una situación muy complicada, bueno, entendería tal vez si buscas alternativas, pero si aún hay chance, yo creo que manténlo.
Así es, y bueno, ya una última pregunta de mismo Eric. Justin Fields es un league winner y creo que temo decir, o bueno, no temo decir, sino que quiero de decir que sí. O sea, creo que Justin Fields pues está teniendo una muy, muy buena temporada. Yo creo que en ligas grandes, pues obviamente sí está drafteado. Ligas chicas no lo creo, pero creo que en ligas grandes, pues Justin Fields fue drafteado por allí de las rondas finales, ¿no? La verdad pues es que no se esperaba como mucho y la verdad pues es que sí está siendo un quarterback muy, muy, muy ya consistente. Lo platicábamos, ¿no? Que pues inclusive ya te está poniendo ya mejores puntos que Rodgers, que Brady, que Russell Wilson, ¿no? Lo cual no es poca cosa. Creo que Justin Fields, pues, sí está siendo un league winner. Y yo creo que si sigue en ese ritmo, creo que ya puede ser una opción, pues, inclusive ya para pensar en fantasy, ¿no? Y pues, hablando del Dynasty justamente, pues, creo que por allí en Ligas Dynasty, pues, ojito con Fields, ¿no? Que la verdad se está viendo su proyección y creo que todavía tiene un techo bastante más alto.
Sí, por ahí leí un dato en Twitter interesante, no tengo al momento el dato exacto ni lo que decía, pero tipo decía, como que desde la semana 5 hacia acá, Justin Fields ha sido el quarterback 3 en términos de puntos fantasy, o sea, así de bien le ha ido a Justin Fields de unas semanas para acá. Si vemos sus stats, está teniendo juegos de 20, 23 puntos por semana, creo que muy sólido lo que está haciendo Justin Fields, ya está bastante considerable hasta para ligas no tan grandes, ¿no? Yo creo que para ligas de 10, 8, creo que habría uno que otro que sí lo podría alinear y sería redituable. Entonces, mira, si no tienes un buen quarterback y por ahí lo conseguiste en waivers, creo que sí puede ser un league winner, ¿no? Entonces, sí, la verdad lo está haciendo muy, muy bien Justin Fields.
Así es, y ahora vámonos con los waivers, que es la parte que más nos gusta y la que más les interesa, ¿no? Porque, pues, por cuestiones de lesiones y pues cosas así, pues ahorita waivers es como súper importante para cerrar la temporada. Y bueno, yo voy a comenzar con mi quarterback. Mi quarterback para waivers sería Daniel Jones. Creo que Daniel Jones, sin duda, pues muy criticado, pero creo que ha tenido puntos decentes en fantasy. Creo que para ligas grandes, Daniel Jones, o para ligas flex de dos quarterbacks, creo que Daniel Jones es la opción. Y también Jimmy Garoppolo también me gusta. O sea, creo que ya lo hemos comentado, pues creo que Jimmy G, con tantas armas tan talentosas, creo que puede hacer cosas importantes. Corredores. Me gusta mucho Jeff Wilson de los Miami Dolphins. Lo está haciendo bien Jeff Wilson. Se está viendo una conexión allí muy, muy, muy buena con Tua, que la verdad, pues está viendo que lo puede conectar tanto como por tierra como por aire. Así que me gusta Jeff Wilson. Yo lo tomaría en ligas grandes. Y me gusta mucho Rachaad White de Tampa Bay, que la verdad, pues está haciendo la válvula, ¿no? O sea, con la inconsistencia de Leonard Fournette, creo que Rachaad White lo está haciendo bastante bien. Vámonos con receptores. Como ya comentábamos en la sección de las preguntas, me está gustando mucho Wandale Robinson de los Giants, que creo que está teniendo una buena química con Daniel Jones. Es un receptor que logra mucha separación, que corre bien sus rutas. Creo que Wandale Robinson se me hace un receptor que va a terminar siendo muy, muy, muy bueno. O sea, se me está haciendo como que la morra Saint Brown de este año, ¿no? Y también me gusta mucho Michael Gallup de Dallas, que pues ya sabemos que por allí con Dak Prescott sabe, o sea, que tienen una buena química siempre. Creo que Michael Gallup me gusta mucho, y más que me gusta mucho para pues este pareo el partido contra Green Bay, ¿no? Que creo que Green Bay no trae nada, así que creo que Michael Gallup puede tener un partido muy, muy, muy bueno.
De mi lado, corebacks, creo que ya hablábamos, Justin Fields, ¿no? O sea, creo que ya es difícil que esté disponible en tu liga, pero si lo está, tómalo. Justin Fields es una buena opción. Por otro lado, me gusta Trevor Lawrence, sobre todo el matchup de esta semana contra Kansas. Muchas veces esos juegos contra Kansas tienen tendencia a ser de muchos puntos o de terminar remontado y se vuelven juegos de ataque aéreo completamente. Entonces, creo que puede haber ahí un buen script de juego para Trevor Lawrence. Del lado de corredor, pues creo que me robaste dos. Jeff Wilson, creo que primera semana con Miami y lo hizo bastante bien. Sigue siendo, teniendo un poco más de valor, tal vez Mostert, pero creo que sí llegó para quedarse Jeff Wilson en esa ofensiva. Rachaad White, por ahí leí que hay rumores fuertes de que después de la semana de bye de Tampa podría tomar ya un poco más de snaps que el mismísimo Leonard Fournette, ¿no? Entonces creo que habla bien de lo bien que está haciendo Rachaad White y creo que vale la pena tomarlo. Por otro lado, y creo que hasta el momento creo que una muy grata sorpresa, Kenyan Drake, a ver si está disponible en su liga, pero Kenyan Drake la ha roto completamente. Juego de más de 25 puntos este último, antes de ese juego de 18, creo que ya tiene su corredor uno Baltimore. Ojalá esté disponible en sus ligas porque creo que es una opción muy, muy sólida Kenyan Drake. De receptores tengo a Donovan Peoples-Jones de Cleveland. Mecole Hardman, si lo tienen ahí todavía disponible, pues creo que vale la pena tomarlo. Los receptores, ¿no? De Chargers, en lo que se recupera Mike Williams y Keenan Allen, creo que vale la pena ahí tomarlos. DeAndre Carter, sólido juego. Joshua Palmer, sólido juego, ¿no? Creo que están tomando ahí buenos puntos, de 10 puntos hacia arriba puedes esperar de ellos. Y pues por último, OBJ, ¿no? Ahí en liga tal vez sí tienes el espacio. Y les debemos ahí de las preguntas, ¿no? Lo de alas cerradas, creo que ya hemos hablado mucho de Dulcich, creo que es una muy buena opción. Cole Kmet de Chicago, creo que lo está haciendo bien con la conexión ahí con Justin Fields. Y por último, y mientras siga lesionado Mark Andrews en Baltimore, creo que Isaiah Likely tiene ahí un buen valor, ¿no? Y ya vimos que tiene buena conexión, lleva dos touchdowns en dos juegos, entonces creo que por ahí es otra buena opción. Y si gustas, Alexis, igual ahorita comentamos defensivas buenas, ¿no? De waivers.
Sí, o sea, lo de Likely, pues muy valioso. Yo la verdad, pues es que sí le veo potencial. De hecho, me gusta. O sea, siento que Likely puede ser como un receptor. O sea, creo que es como tan hábil que creo que sí puede ser como un arma importante. Y bueno, ya de defensivas, pues yo tengo dos que me gustan mucho para la semana. Me gusta mucho la defensiva de los Saints. Creo que van a tener un pareo, pues importante contra los Rams, que la verdad son son un equipo que la verdad no anda bastante bien. Y también me está gustando mucho la defensiva de los Giants, que ya comentábamos pues desde como la semana 2, semana 3, cuando Giants pues empezaba a ganar, que la verdad su defensiva pues muy por debajo del radar, es una defensiva que se está viendo muy, muy, muy top y creo que tienen jugadores importantes y pues si no mal me equivoco pues andan allí en el top 10 de defensivas. Entonces pues creo que la defensiva de los Giants sabe robar el balón, sabe recuperar los balones y la verdad pues yo le veo ahí bastante potencial para ligas grandes y pues en esta semana que pues tienen un pareo también pues importante.
Sí, creo que ahí hay muy buenas defensivas esta semana. Me gusta Filadelfia, ¿no? Que enfrenta a Washington. La de Vaqueros, dudo que esté disponible en su liga la de Vaqueros, pero tiene un enfrentamiento contra Green Bay, que sabemos Green Bay está sufriendo mucho a la ofensiva. Como mencionabas, la de Giants contra Houston, creo que es un muy buen matchup. Me gusta Titans contra Denver. Ya vimos que Titans pudo contener por bastante tiempo a Mahomes. Creo que ahí habla del potencial que puede tener esa defensa. Y contra un mejor matchup que es Denver, creo que puede hacerlo bien. Y Saints contra Pittsburgh, creo que igual es ahí un buen matchup, ¿no? Pero creo que el mejor para mí sí es Eagles contra Washington y Cowboys contra Green Bay.
Vamos rapidísimo con partidos fantasy. Yo nada más te voy a comentar dos que me gustan mucho, que obviamente tiene que ser el Vikings contra Bills, un partido que se me hace fantasy totalmente, un partido que la verdad creo que va a ser pues muchos puntos, unos Bills que ya sabemos de su potencial a la ofensiva y unos Vikings que han sorprendido. Creo que Kirk Cousins lo ha hecho bastante bien y bueno, con la llegada de TJ Hawkinson, pues o sea, creo que ahora sí es un equipo fantasy completamente, ¿no? Y también el Rams contra Cardinals, creo que va a ser un partido bueno. Son dos equipos que están en el fondo de su división, que la verdad que pues creo que se van a dar con todo. Yo veo ahí que van a tener unos partidos de muchos puntos, tanto Stafford como Kyler Murray, ¿no? Que la verdad es el momento de que despierten, si no se pueden ir despidiendo de la temporada.
Sí, coincido, creo que con ese juego de Cardinals Rams, muy buenos jugadores por ahí, Cooper Kupp, Higbee, del lado de Arizona pues va a estar en Benjamin, Connor, Hopkins, ¿no? Creo que hay muy buenos nombres fantasy. Me gusta también Seattle contra Tampa, creo que puede ser ahí un juego muy fantasy, ¿no? Sabemos de Seattle, está el Gino, está Kenneth Walker, DK Metcalf, del lado de Tampa, pues ahí reviviendo Brady, ¿no? Este último juego, sabemos que tiene a Mike Evans, Godwin, Rachaad White, Leonard Fournette, entonces creo que por ahí es igual un juego interesante. Y por último me gusta mucho Filadelfia contra Washington, más que las armas de Washington, me gusta mucho Filadelfia, ese encuentro que tiene contra Washington, creo que puede ser un juego dominante para todos los jugadores de Filadelfia, ¿no? Hablamos de Jalen Hurts, Goddard si sigue sano, Miles Sanders, creo que todos son muy buenas opciones para iniciar, ¿no?
Así es, y bueno, ya nos despedimos, un episodio más. Muchas gracias por las preguntas, como siempre, por las preguntas del Instagram. Ya saben que estamos ahí en las redes sociales como Fantasiosos en Twitter, y pues ahí nos pueden preguntar, síganos, escuchen el podcast y los demás episodios de NFL Latino, que la verdad pues comentan a detalle cada partido, las reacciones rápidas, igual ahí síganlos, y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semanita.
Así es, ahí cualquier duda de último minuto, saben que estamos en @fantasiososNFL en Twitter. Muchas gracias por sus preguntas. Sigan compartiendo todas sus dudas. Saben que aquí estamos para ayudarles. Hemos visto este año mucho crecimiento en preguntas. Gracias de nuevo. Y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho.